Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y fue una de las convocadas por el programa Argentina Futura, coordinado, dirigido por Alejandro Grimson, para reflexionar sobre la Argentina, el futuro de la Argentina después del COVID-19, justamente sobre violencia de género. ¿Qué tal, Diana? Muchísimas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Paula y César, te saludamos aquí en Radio Nacional Córdoba.
¿Qué tal?
Diana, bueno, empiezo por la pregunta que abre el artículo que publicaste en El Futuro Después del COVID-19 y que tiene que ver con esto que ha estado dando vuelta en estos días. ¿Es posible hablar de violencia de género como la otra pandemia en términos de pandemia?
Efectivamente, elegí ese título porque estaba circulando la asignación de la condición de pandemia a la violencia, sobre todo las primeras dos semanas, cuando los casos de femicidio eran mayores en cantidad que los casos de muerte por COVID, y sin embargo no ocupaban de ninguna manera las primeras planas de los diarios ni los minutos de los noticieros, ¿no? Entonces hubo una reacción pensando, bueno, la enorme cantidad de mujeres que son asesinadas y que resultan víctimas de violencia, que la propia Organización Mundial de la Salud calcula un 35% de las mujeres a nivel mundial, es decir, un tercio de la población es víctima de violencia de género, sistemática. Nacer mujer implica que hay una alta posibilidad, una de cada tres de ellas va a ser víctima de violencia de género. Entonces, esto hizo que se utilizara esta palabra, este concepto de la otra pandemia. La verdad es que cuando hablamos de pandemia tiene un sentido médico, y el sentido tiene que ver con agentes externos que producen una patología, una enfermedad. Y en este caso sabemos, quienes trabajamos en estos temas, que no se trata de ningún agente enfermo, ningún agente externo ni ninguna enfermedad, se trata de estructuras sociales de desigualdad y se trata de estereotipos y jerarquías impuestos socialmente y de una perspectiva sexista, machista y también androcéntrica, no solo en cuestiones de género, sino otras centralidades de poder que hacen que ciertos sujetos queden en condición de vulnerabilidad con respecto a otros, que si no aceptan esos lugares de disciplinamiento social, el mecanismo para volverlos a su lugar sea la violencia.
Sin embargo, vos también reflexionabas en el artículo de que efectivamente la Organización Mundial de la Salud reconoció el impacto de la violencia de género en la vida de las mujeres como con efectos en su salud, digamos.
Sí, allí hablaban de epidemia, un carácter epidémico, pero nuevamente estamos con un vocabulario médico y yo creo que hay cuestiones como el femicidio en las cuales no se trata de una patología, que una mujer muera en manos principalmente de su pareja o expareja, en casi el 70% de los casos, y principalmente en su propia casa, en más del 60% de los casos. Esto indica que toda la estructura social que se hace del matrimonio, de la pareja, de los resguardos de prevención social, etcétera, fracasan o son cómplices de esta vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. Entonces, hablamos hablamos de violencia de género justamente porque las relaciones de género son las que ponen en riesgo a las mujeres. Entonces, si bien cuantitativamente se puede utilizar una terminología que muestre que en todos los países hay altísimos porcentajes de violencia contra las mujeres y que esto es internacional, y entonces pueda pensarse que no te salva haber nacido en el primer mundo o en el tercer mundo, en África o en América Latina, donde hayas nacido vas a ser probablemente víctima de violencia en muchos momentos de tu vida, en muchas circunstancias, etcétera. Eso no implica que estemos hablando de un agente externo. Ayer fue el Día Mundial contra la homofobia, la transfobia, la lesbofobia. Sí. Y cuando se habla de estos asesinatos, lo que llamamos travesticidios o transfemicidios, muchas veces se habla de esos asesinatos como crímenes de odio. Y el odio, nuevamente, es una patología individual, que alguien tenga, es un aspecto emocional, pero el motivo por el cual las travestis y trans están en una altísima situación de riesgo y de riesgo de muerte, son estructuras sociales de vulnerabilidad sistemática sobre sus vidas. Entonces, si no comprendemos que hay estos aspectos estructurales, simplemente vamos a llegar tarde, porque la posibilidad de prever en qué momento un sujeto va a ser víctima a una mujer de una violencia tan extrema que pueda llegar a la muerte, bueno, va a ser difícil de detectar. Y en muchos casos se va a minimizar las denuncias previas, porque una de las cosas que justamente pongo allí como dato alarmante es la cantidad de mujeres que previamente hicieron denuncias y que incluso iniciaron causas judiciales, y sin embargo esos casos terminan en femicidio. Quiere decir que ni el Estado ni la justicia toman las previsiones adecuadas para que no haya situaciones de violencia, y cuando las hay no le dan a la palabra de las mujeres o a la denuncia de las mujeres la gravedad, la urgencia, la necesidad de intervención que ellas están manifestando.
Diana, justamente en relación a ese punto, te voy a hacer una pregunta que creí que ya no era necesaria hacer, pero se está poniendo en discusión la importancia de la ley Micaela en Tucumán, donde hay una fuerte resistencia para que esta provincia avance en la adhesión. ¿Con qué crees que tiene que ver esta resistencia a algo que, bueno, creíamos en un punto ya ganado?
Creo que a veces consideramos que ciertos puntos están ganados porque nos movemos en un ambiente donde hay bastante acuerdo. En cuanto te corres unos metros y cambias un poquito los entornos culturales, claramente esto no es así. Y en particular Tucumán, recordemos, es una provincia donde se obliga a parir a niñas de 11 años, donde no se respeta ni siquiera la ley, donde el poder sobre la vida y sobre los cuerpos de las mujeres es tan enorme que el caso Marita Verón permanece impune. De esta provincia estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de la ley Micaela y proponemos poner una perspectiva de género a las intervenciones, quienes manejan el poder allí lo consideran una intromisión inaceptable, porque hay derecho de pernada sobre los cuerpos de las mujeres, porque ellos son los que deciden, quienes tienen el poder, qué derechos gozan y cuáles no, y en qué circunstancias. A mí me ha pasado, no en esa provincia, pero, y no voy a mencionar en qué provincia, pero me ha pasado en una provincia del norte, en una capacitación judicial, hablar con miembros de la Corte Suprema, con un juez de la Corte Suprema provincial, y decirle que me parecía inapropiado considerar que una niña de 12 años podía tener una relación consentida con un adulto, que no se calificara eso como violación. Entonces, él me dijo, el juez me dijo, pero doctora, esa no es una niña como su hija o como la mía. Esta fue la respuesta. Esa no es una niña como su hija o como la mía. Hay un verbo en el norte que es chinitear o chiniteo como sustantivo, es decir, salir a consumir cuerpos de mujeres indiscernibles, son chinitas, es decir, indiscernibles una de otra, simplemente pertenecen a una clase social, a una etnia, a un grupo que puede perfectamente ser el objeto de consumo de otros sujetos que sí tienen poder. Entonces, estamos con estructuras ideológicas y estructuras culturales fuertemente patriarcales, fuertemente patriarcales, y además con una incidencia pretendidamente religiosa. Digo pretendidamente porque el vicegobernador de Tucumán dijo haber recibido una indicación de Dios acerca de que no tiene que aceptar la ley Micaela. Que tenga un contacto directo con Dios ya nos muestra un poco de un perfil un poco preocupante, ¿no? En términos patológicos, sí, creo yo. Pero al margen de eso, que él trate, supongamos que él tiene experiencias místicas, esto me parece una cosa respetable, pero que él transforme una experiencia personal en un mandato político porque tiene el poder de presidir una legislatura e imponga su experiencia personal absolutamente sin razones de ninguna índole, sin razones públicas que son las que cuentan en política, es decir, razones que se explicitan en términos públicos y que pueden ser rebatidas en un ámbito de pluralidad como suelen ser las legislaturas, bueno, esto muestra de qué manera se imponen las cosas. Y digo pretendidamente religiosa porque es una religión de la crueldad. Es una religión que indica que se puede castigar a una niña que ha sido violada por su padre o por su padrastro, obligarla a parir. Este no puede ser un mandato basado en aspectos de, al menos, de una religión del amor mutuo, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay allí una jerarquía entre quienes tienen derechos y quienes no, quienes toman decisiones y quienes no, y en nombre de qué valores. Así que no me extraña que en la provincia de Tucumán ciertos sujetos hayan opuesto resistencias. Recordemos que los sujetos que opusieron resistencias tienen que ver con Ricardo Bussi, con el hijo de quien fue no solo gobernador de la provincia, sino un general genocida en la provincia de Tucumán durante la dictadura. No podemos dejar el valor de la vida bajo la evaluación de alguien con semejante distorsión, ¿no?
Uh-huh. Diana, ¿qué tal? César te saluda, ¿cómo estás? Seguramente una pregunta que surge es cómo se hace, ¿no?, para adelante, para dar estos debates y para que estas cosas no sorprendan, sino que se presenten como un desafío. Ahora, lo que me gustaría preguntarte es por tu conocimiento de recorrer el país con estas discusiones. Está el caso de Tucumán y acabas de dar un caso en una provincia del norte. Quizás focalicemos en algunos casos puntuales, como lo estamos haciendo en esta situación. Ahora, este tipo de impedimentos, ¿crees que se dan en todo el país? Y que,
absolutamente, sí. Son impedimentos ideológicos. También lo tuve en tu provincia, en Córdoba, uh-huh. Cierto tipo de discusiones de esta índole. No son privativas de una provincia o de una zona del país. Lo que quiero decir es que hay improntas culturales que son las que están en el poder. Son las que están en el poder y las que toman decisiones. En el caso de Tucumán, ese mismo poder que nos niega la ley Micaela es el poder que en Navidad del año pasado dejó libre a la chancha Ale. La chancha Ale es el proxeneta que está acusado del secuestro y de la condición de explotación sexual de Marita Verón. Es dueño de un montón de prostíbulos, él y toda su familia. Lograron ponerlo en la cárcel en un juicio. Primero lo dejaron libre porque quienes habían testimoniado eran prostitutas. ¿Quién va a testimoniar lo que ocurre en un prostíbulo si no son las propias prostitutas? Bueno, no se le dio crédito porque como eran mujeres en prostitución, su palabra no tenía ningún valor. Fue tan escandaloso ese fallo que luego intervino la Corte con un fallo excelente, allí sí, revisando esta condición. Lo que se le pudo demostrar es un problema vinculado con drogas. Y en Navidad, como él tiene algunos problemas de salud, se decidió darle arresto domiciliario. Y no hubo ningún escándalo, ni del gobernador, ni del vicegobernador, ni de los legisladores, porque el máximo proxeneta de la provincia estuviera beneficiado por un arresto domiciliario. Uh-huh. Produce escándalo que se quiera dar un curso juzgar con perspectiva de género o de políticas públicas con perspectiva de género. Es decir, produce escándalo que se pretenda que en las políticas se tome en cuenta la condición de las mujeres y el impacto que las políticas van a producir sobre sus vidas y se las considere sujetos autónomos capaces de tomar decisiones. Si hay un motivo por el cual el patriarcado no permite que avancen de ciertas discusiones en relación, por ejemplo, con la interrupción legal del embarazo, es porque se pretende que esa decisión no quede en manos de las propias mujeres, porque se las considera sujetos que deben ser tutelados, que deben estar bajo la decisión de otros agentes sociales que sí tienen capacidad y responsabilidad.
Uh-huh. Te quiero volver sobre ese tema, porque me parece importante cuando destacás el aspecto cultural y puntualmente lo enmarcás en el patriarcado. Digo, no es sola religiosa la discusión, digo, más allá del argumento de la religiosidad, digo, no tiene que ver solamente con eso, por lo menos es algo que yo percibo, tiene que ver con todas otras matrices que operan en estas negativas.
Por supuesto, porque en el ejemplo que te di, esta no es una niña como la suya o como la mía, era una cuestión etnocéntrica y clasista. Claro. No era una cuestión estrictamente, ni siquiera de género, uh-huh. Aunque por supuesto pesaba la cuestión de género. Pero ni siquiera era una cuestión primordialmente de género, sino que hay ciertos sujetos, en particular pertenecientes a pueblos originarios, que se considera que no son centrales para ser tomados en cuenta dentro de las decisiones. Basta con que veamos en este tiempo de pandemia quiénes son las víctimas y sobre quiénes recae la condición de riesgo para que veamos qué selecciones sociales previas se han hecho en relación con quienes van a ser atendidos y quienes no por las intervenciones del Estado.
Pensaba en algo que vos mencionás también en tu artículo y que a mí me hizo pensar en Ramona Medida, en la precariedad de la vida de las mujeres y en esta suma de desigualdades estructurales.
Efectivamente, porque esa familia, toda esa familia está infectada con COVID, Ramona murió hace 2 días, hoy justamente es el velorio y solo se permite asistir a una persona, es una familia donde tienen hijos, donde tiene su marido, bueno, en fin, convivían allí varias personas en un mismo lugar. Esa precariedad es algo que preside cotidianamente su vida. Que ese barrio haya estado 12 días sin agua, en plena pandemia, muestra la precariedad de esas vidas. Efectivamente, hay sujetos que no cuentan en la convivencia de la misma manera, porque no tienen manera de hacer llegar su protesta de tal modo que nos impacte socialmente con el mismo valor. No es el mismo nivel de indignación el que producen los sujetos de manera equitativa. Algunas cosas nos producen más indignación que otras, nos llegan más por afinidad y por sensibilidad. Nuestra empatía no se dirige de manera equivalente a todas las personas y en algunos casos hasta justifica el riesgo que corren en que son personas que no han hecho el esfuerzo suficiente. Es decir, que se las responsabiliza por sus propios daños.
Me gustaría ir a algo que vos mencionás también y que tiene que ver con pensar los desafíos hacia adelante. Vos decís que a 25 años de la plataforma de Beijing no hemos avanzado todavía en la transversalidad de género. Y estamos justo en un momento donde por primera vez tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Me parecía interesante esa idea de por qué no hemos podido avanzar y en qué sentido habría que avanzar en la transversalidad de género.
Estamos frente a problemas que son problemas estructurales gravísimos. La pandemia, la pobreza, la desocupación. Hay un impacto distinto sobre varones y mujeres. En particular, la pobreza afecta mucho más a las mujeres. Un 70% de los pobres son mujeres. Y la desocupación también afecta más a las mujeres. Sin embargo, se hacen mesas de consulta donde está el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, y no está la ministra de la Mujer. Es decir, no hay en ese diálogo, se ha hecho un ministerio específico, y yo creo que eso es un avance para mostrar la pertinencia de poner atención en las políticas de género, pero la única manera de que sean eficaces es que atraviesen las deliberaciones de todo el resto de las políticas, incluyendo la deuda externa, porque no va a recaer de la misma manera sobre todas las personas la precariedad que surja de quedar sumidos en condiciones estructurales muy débiles, en pobreza, en desocupación, etcétera. Las mujeres van a ser más afectadas, entonces tengo ya desde el diseño de las políticas que ir pensando de qué manera voy a producir igualdad allí donde hay desigualdad. Esta es la función que tiene el Estado, producir igualdad donde hay desigualdad. Entonces, si no considero que la desigualdad de género es una desigualdad estructural y transversal a todas las políticas, lo que ocurre es que no hay un diálogo genuino. El presidente se saca una foto con sindicalistas y con empresarios. Foto muy criticada, porque eran todos varones. Ahora, lo que dice el pie de esa foto es el presidente se reunió con sindicalistas y con empresarios. Y le ponen como contraparte, después de las quejas, una foto del presidente con mujeres. Y el pie de la foto dice el presidente con mujeres. Ellas no están allí como ministras, sindicalistas, políticas, economistas, sanitaristas. Están como mujeres, representando una identidad de género, no representando el papel, el rol que cada una cumple socialmente sin poner de relevancia la identidad de género de cada quien. Entonces, me parece que nos falta muchísimo para esa mirada transversal, que realmente falta mucho. Yo creo que es un avance que haya un ministerio siempre y cuando ese ministerio esté presente en todas las decisiones, y eso no está ocurriendo.
Para ir cerrando, Diana, te hago la última y es también en, en, en el marco del espíritu de esta convocatoria, que fue pensar la Argentina para adelante y de esta supuesta nueva normalidad. ¿Cuáles son los andariveles o los basamentos por los cuales crees que hay que construir esta, si se le puede llamar nueva normalidad o lo que venga después de la pandemia?
Muchas veces se nos pregunta qué va a pasar cuando volvamos a la normalidad, y la verdad es que la situación previa a la pandemia era una situación bastante degradante para muchos sujetos, así que volver a esa situación no me parece un objetivo deseable. Y cuando se habla de nueva normalidad, podríamos considerar dos posibilidades. La posibilidad de que volvamos a lo anterior con las restricciones que la pandemia nos deje, es decir, abriremos los negocios de las empresas que no se hayan fundido, daremos atención a la alimentación, al derecho a la alimentación, con lo que nos quede de reserva de lo que no hayamos consumido, y de esa manera pensar cómo distribuimos los restos del incendio. Esa es una manera de pensar la nueva normalidad. ¿Cómo vamos a hacer cuando una institución que antes funcionaba con 100 personas ahora se vea que durante 3 meses ha podido funcionar con 5 personas y 5 computadoras. Bueno, probablemente 95 personas se queden sin trabajo, porque no va a haber dinero para contratarlas y porque ha mostrado la eficacia, algo que ya se venía discutiendo, que era la tecnificación del trabajo, ha mostrado su eficacia y bueno, y si hay un hábito ciudadano de consumirlo de esa manera, esas 95 personas que antes prestaban un trabajo personal se considerarán prescindibles. Si no vemos el trabajo como una intervención desde el Estado para producir una integración de los sujetos dentro de la vida social, una integración significativa de los sujetos dentro de la vida social, esas personas quedarán al margen. La otra manera de pensar una nueva normalidad es desde ahora ir imaginando cómo queremos que sean los cambios sociales, aprovechando precisamente esta crisis, utilizándola como oportunidad para repensar estructuras, ¿cómo pensamos que debería ser una nueva normalidad en un país que ha mostrado que cuando se ponen en el margen la salud y la educación, las cosas pueden llegar a condiciones gravísimas? Entonces, si vamos a poner en el centro no el sistema financiero, como se ha puesto hasta ahora, sino determinado tipo de derechos, hay que repensar toda la sociedad, hay que repensar toda la vida social alrededor de criterios que toda la sociedad repiense, porque no se trata solo de los gobernantes, se tratan de los pactos que podamos ir haciendo para una nueva vida social, y yo no veo que se esté haciendo eso.
Bueno, Diana, muchísimas gracias por este diálogo.
Gracias a ustedes, hasta pronto.
Hasta pronto. Allí estaba Diana Mafía, doctora en filosofía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y una de las autoras. Recuerden que el futuro después del COVID-19 se lo puede descargar de manera gratuita, este material dirigido por Alejandro Grimson en el marco de Argentina Futura. Bueno, Diana Mafía fue una de las autoras convocadas para reflexionar fundamentalmente sobre la violencia y la desigualdad de género en este contexto de aislamiento.
Exactamente, se puede descargar, busquen en Google, la dirección es larga, lo estamos colgando en nuestras redes, pero son autores, mira, te nombro algunos: Alejandro Grimson, Roberto Folari, Paula Canelo, Vicente Palermo, Horacio González, Ricardo Forster, Atilio Borón, Rita Segato, Julián Rebón, Maristela Esvampa, Dora Barrancos, Beatriz Arlo, es decir, María Esperanza Casullo, muchísimos, la propia Diana Mafía, muchísimos y muchísimas de aquellas personas que se dedican a pensar el presente, el pasado, el futuro, analizando en esta publicación dirigida por Alejandro Grimson. Lo dejamos en nuestras redes, lo compartimos ahí y ustedes pueden aprovechar para leerlo, está disponible totalmente gratuito. Vamos a la